Apocalipsis capítulo 3 y versículo 14. Hemos estado viendo las cartas que el Señor escribe, más bien le dicta a Juan que escriba estas cartas, enviadas a las iglesias que estaban en Asia Menor, en lo que hoy es Turquía Occidental. Vimos también que estas siete iglesias no son todas las iglesias de la zona, sino el número siete es muy repetitivo en el Apocalipsis, que significa plenitud. El mensaje que el Señor está dando, obviamente lo está dando a iglesias locales del lugar, pero también lo está dando, como nosotros vamos a estar interpretando, y he hablado yo que en el Apocalipsis hay cuatro principales formas de interpretar el Apocalipsis. Está la forma histórica, la forma preterista, la forma futurista y la forma espiritual. La histórica dice que todas las cosas se van sucediendo poco a poco a través de la historia hasta llegar al final de los tiempos. La preterista dice que todo lo que está descrito en el Apocalipsis fue para aquella época cuando salió la carta y ya se cumplió antes del año 70 después de Cristo. La futurista dice que algunas cosas se cumplieron allá, pero otras están por cumplirse al fin de los tiempos. Y la espiritual dice que todo es simbolismos espirituales para aplicarlos a nuestra vida. Yo creo que la palabra de Dios es muy profunda y podemos sacar verdades de todas estas posiciones aplicándolas pues a nuestra vida. Ahora, el tema aquí, el mensaje que el Señor da a las iglesias, dice que lo da al ángel de la iglesia. Y ángel es la palabra ángelos en griego, que significa mensajero. Sabemos que Dios no le está escribiendo a un ángel del cielo, porque no necesita el Señor dictarle una carta a un hombre para que el hombre se la pase al ángel. Dios habla directamente con los ángeles, ¿verdad? Sino que también significa mensajero, que significa también la persona encargada, el pastor o el obispo que estaba a cargo de la iglesia en aquella época. Obviamente las cartas están dirigidas también a la iglesia local, y es lo primero que vamos a estudiar aquí. Entonces vamos a leer a partir del versículo 14, y dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío o caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esta carta creo que es la carta más dura, ¿verdad? El Señor en otras partes, como el mensaje a Filadelfia, el mensaje a Esmirna, son iglesias que el Señor felicita. Incluso algunas otras que reprende, también las felicita por sus obras o porque han guardado ciertas cosas. Pero esta es una de las dos iglesias que el Señor no tiene nada bueno que decir de la iglesia y solamente la reprende. La Odisea. La Odisea era la capital de Frigia, al sur de Colosas y de Hierápolis. Estaba junto al río Licus, que es realmente una derivación de un río grande, y entre principales rutas de comercio. Esto hacía que esta ciudad fuese la ciudad más rica del lugar. Era la que tenía mucho más dinero. Y pues por ser una ciudad tan próspera, la gente estaba muy confiada en las finanzas de la ciudad. Eran fabricantes de una lana negra finísima. Había ciertos ganado de ovejas de lana negra, muy suave, y esa era la ropa más cotizada en aquel entonces, era carísima. Y eso, ellos eran los fabricantes de esa lana finísima. Era también el centro bancario del lugar en aquel entonces. Todas las finanzas se movían en ese lugar. También tenía un centro médico muy famoso. Sabemos que la medicina de aquel entonces no se compara con la medicina nuestra. Algunas cosas puede que sean mejores y muchas otras más son peores. Pero había una fábrica de un tipo de colirio que lo sacaban de un polvo especial de una montaña que cuando uno la ve, la montaña parece que tiene nieve en la zona, pero cuando llega ahí es un polvo finísimo que dicen que eso lo mezclaban con aceite de olivo y hacían un tipo de colirio para los ojos para curar la oftalmia. Yo no sé si han hecho investigaciones del polvo y no se le ve nada especial al polvo. Más bien es como, me acuerdo yo que en mi ciudad natal, Querétaro, México, había un lugar ahí, Tlacote, que de repente empezaron a decir que el agua de Tlacote era milagrosa o que era muy, muy buena y la gente viajaba de todo el mundo para sacar el agua esta y según eso se les curaba las enfermedades. Yo creo que más era la sugestión de las personas, sobre todo aquellos que tenían enfermedades psicosomáticas, que se la tomaban y se curaban porque al analizar el agua no le encontraron absolutamente nada diferente, incluso encontraron que no estaba muy, muy pura, que digamos, el agua. Así que, pero bueno, ya sea que se curara o que no se curara la gente de oftalmia con este polvo mezclado con aceite de olivo, que era el colirio que ellos hacían, de cualquier manera era muy conocida y muy famoso por ello, y también eso les producía bastante dinero a la ciudad de Laodicea. Esta ciudad fue destruida en el 17 después de Cristo, junto con otras ciudades, que también un terremoto grande en la zona que destruyó muchas otras ciudades, incluyendo Sardis, como estudiamos anteriormente. Pero Laodicea fue reconstruida y hubo un terremoto todavía más fuerte para la pura zona donde estuvo Laodicea en el año 60 después de Cristo. Como era el centro bancario y era una ciudad importante, muy importante comercialmente y políticamente y de todas las funciones que había allí, el César dijo, vamos a reconstruir y vamos a poner dinero de los fondos que hay romanos, ¿verdad?, para reconstruir Laodicea. Y los laodicenses dijeron, no, nosotros somos ricos y no tenemos necesidad de nada. Vamos a construir con nuestro propio dinero. Y esa es una frase que el Señor usa con la iglesia diciendo, ustedes dicen que son ricos y que no tienen necesidad de nada, pero yo digo que son pobres, que son desventurados, etcétera. Otro detalle que había era que cuando era invierno y se derretía la nieve que hubiese en alguna montaña por allí, pues tenían agua fresca. Y de hecho todavía se pueden ver en las ruinas de Laodicea, porque Laodicea ya no existe como ciudad, solamente están las ruinas. Uno las puede ver incluso en Google Maps, se ven las ruinas de Laodicea. Pero ya no existe como ciudad. Hay una ciudad que se llama, todavía se llama, porque sí existe, se llama Denizli, que está en la zona, de donde se traía agua también, porque allí había termas de agua caliente, pero era una agua que no era muy pura, tal vez un poco sulfurosa, olía mal, pero habían hecho ya un canal para llevar el agua de ese lugar a Laodicea, y podemos imaginar que cuando se les acababa el agua fría, que también hay se ven los dos canales, el canal de agua fría y el canal del agua caliente. Cuando se les acababa la nieve ya no tenían agua buena, entonces el única agua que podían ellos consumir era el agua que les venía de la ciudad de Nisli, a 100 kilómetros de distancia. Bueno, el agua salía muy, muy caliente y en algunos lugares es puro vapor, pero imaginamos ya que después de 100 kilómetros de distancia bajando por un ducto que estaba destapado y tal vez contaminándose el agua, llegaba con un sabor no muy agradable y a no muy buena temperatura, tibia. Y es otro de los detalles que el Señor también utiliza aquí en Laodicea. Está utilizando cosas que son para ellos, cosas que ellos lo ven allí y lo tienen, ¿verdad? Cuando habla en el mensaje a Laodicea. Hay referencias en el libro de Colosenses a la iglesia de Laodicea, en donde Pablo manda saludar a los de Laodicea también, y dice, y la carta que yo les estoy dando a ustedes, a los colosenses, quiero que se lea allá en Laodicea, y la de Laodicea que la lean ustedes también. Bueno, nosotros no tenemos la carta de los de Laodicenses. Algunos eruditos bíblicos dicen que ha de haber sido la carta que también escribió a los Efesios, que se las pasaban de iglesia a iglesia, pero ese es un detalle que es de especulación. Dice aquí: escribe al ángel o al representante, al obispo de la iglesia en Laodicea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Cuando dice el amén, es raro que digamos, bueno, el Señor, ¿cómo se dice a sí mismo el amén? Amén significa así sea, lo que es certero, lo que es cierto. Y el Señor hablando de sí, cuando él nosotros leemos en la Biblia que el Señor dice, de cierto te digo, la palabra que utiliza ahí es amén, amén, te digo. O de cierto te digo esto, amén, te digo. Es la misma palabra. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el testigo fiel. Las promesas en Cristo, dice Pablo, son sí y son amén. Entonces podemos nosotros entender que el Señor está diciendo, yo soy lo que es certero. No estoy hablando cosas que el Señor no está diciendo, ya, cosas que pueden ser, cosas que tal vez es así. El Señor dijo, el cielo y la tierra va a pasar, pero mi palabra no va a pasar. Porque lo que es verdad es lo que es Cristo. ¿Saben? A veces la humanidad vive en un mundo en donde a veces la gente piensa, si yo no creo que esta cosa existe, no va a existir. Si yo no creo que la cosa va por este lado, no va a ir por ese lado. Y según yo crea, voy a crear mi propia realidad, y conforme yo cree mi realidad, ese va a ser mi mundo. Pero la situación, el mundo entero, la humanidad entera, dice la Escritura, que va a doblar su rodilla delante del Señor y va a confesar que Cristo es el Señor, porque Él es el amén. También dice, yo soy el amén, dice, el testigo fiel y verdadero. El que ha representado a Dios como es, no solamente es un representante de Dios, es Dios. El testigo fiel, dice el Señor, la palabra es martirios, el Señor dio su vida por nosotros, pero también siendo testigo fiel representa a Dios. Cuando Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta, le dijo, el que me ha visto a mí, Felipe, ha visto al Padre. El Padre y yo somos uno. Me maravilla que Cristo como hombre representó la imagen de Dios. Si Cristo le lavó los pies a sus discípulos, si Cristo levantó a los enfermos, si Cristo no vino para condenar al mundo, si Cristo vino a ayudar al necesitado, a levantar al que está caído, así es el Padre. Algunos piensan, no, el que el Padre tal vez es inaccesible, el Padre es el Dios del Antiguo Testamento, tal vez no, es el mismo Dios. De hecho, el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Cristo. No es diferente. La Biblia dice, de tal manera amó el Padre al mundo que envió a su Hijo por nosotros a morir. Por eso me maravilla que cuando nosotros vemos el carácter de Jesucristo en las Escrituras, cómo Él prestaba atención a la gente que nadie le presta atención, como a la viuda que puso sus 2 dracmas ahí y que nadie le prestaba atención, el Señor observa y dice, esa señora dio todo lo que tenía. El Señor ve las cosas, los detalles, ve el corazón. Y dice, yo soy ese testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios. Ahora aquí hay un problema. A las sectas les encanta este versículo. Ahí está. Jesucristo es el principio de la creación. Fue el primer ser creado. La palabra que se traduce aquí como principio debe haber sido puesta en letras mayúsculas. Quiere decir que Él es el origen de la creación. Él es el que hizo todas las cosas. Juan dice, por medio de Él fueron hechas todas las cosas que están arriba en el cielo y abajo en la tierra. Todo lo que está creado en los cielos y en la tierra fue hecho por Él y para Él, dice Pablo. Así que no hay aquí conflicto. Él es el origen de la creación de Dios. Y dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Este es un texto difícil, les voy a decir por qué. Porque podemos pensar, bueno, yo entiendo que el Señor dice, si no eres caliente, o sea, si no estás con el fervor y el fuego del Espíritu, pues no quiero tener relación contigo. Pero, ¿que no es mejor estar un poquito con relación con Dios que estar totalmente frío? Hay 2 posiciones de ver esto, 2 formas de ver esto. Que el Señor esté hablando de algo simplemente físico, para demostrarnos, en comparación con lo del agua, el problema del agua que tenían allí en la Odisea, a cualquiera de nosotros nos gusta tomar el agua fría, ¿verdad? Y, o a algunos les gusta el agua caliente, que les cae bien tal vez para la digestión. Pero el agua tibia es un desagradable, no a mucha gente le gusta, ¿verdad? Y lo que está mostrando aquí el Señor es una imagen de alguien que conoce a Cristo, pero que no le importa. De alguien que conoce a Cristo, pero que no se volca completamente hacia realmente tener una relación con Dios. Y esto es realmente peligroso porque es la iglesia de nuestros días. Esa tibieza en el corazón de la persona. También yo pienso que el Señor tal vez va a tener más compasión de una persona que no tiene iluminación, que es frío porque no conoce a Dios, que el cristiano que ya lo conoce, pero que vive carnal y que no disfruta las cosas de Dios y no tiene una relación con el Señor. ¿Saben? En realidad yo debo decir una cosa. La persona más miserable en la tierra no es la persona que no conoce a Dios. La persona que no conoce a Dios anda en el mundo, es ciego, no sabe a dónde va, pero por lo menos disfruta lo poco que disfruta en la carne. Pero la persona que conoce a Dios y no vive de acuerdo a los principios divinos, vive miserable. Porque no puede disfrutar las cosas del mundo porque sabe que están mal y se siente mal. Y como no está viviendo en el Espíritu, no tiene el gozo de Dios y vive en un sub y baja doloroso, penoso, vergonzoso. Y esa es la persona tibia. Ahora, aquí la imagen es realmente impresionante. ¿Se imaginan a ustedes a Jesucristo vomitando? ¡Wow! Es una palabra violenta. El vómito es expulsar del cuerpo en una forma violenta algo que nos hace daño. El Señor dice, tú por cuanto eres tibio te voy a vomitar de mi boca. ¡Wow! A la iglesia de Éfeso le dijo, ustedes han perdido su primer amor y si no se preocupan en corregirse, voy a quitar mi presencia de medio de ustedes. Pero acá le está diciendo a la iglesia de la Odisea, si ustedes son tibios, yo los voy a vomitar de mi boca. O sea, yo no quiero absolutamente tener contacto con ustedes ninguno, por cuanto son tibios. ¡Wow! Esto es bien, bien fuerte. Dice, porque tú dices, y aquí dice el Señor, ¿por qué dice que es tibia la iglesia? El Señor explica. Eres tibio porque tú dices, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. A la iglesia de Esmirna, el Señor le dice en el versículo, capítulo 2, versículo 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, le dice. Yo conozco que eres muy pobre, tienes tribulación, eres perseguido, todo mundo te echa abajo, todo mundo te escupe, todo mundo te pisotea, y no tienes recursos, pero yo te digo que eres rico. Porque en el reino de los cielos eres rico. Esta iglesia de la Odisea tenía la confianza, nosotros tenemos dinero. Saben, mis amados, he estado leyendo bastante acerca de la iglesia emergente. La iglesia emergente que planean y tienen seminarios, cómo crecer, cómo tener una iglesia con éxito, cómo tener una iglesia grande, grande en cantidad de gente y una iglesia económicamente afluente, con bastantes recursos. Y hay pastores que, ¿en dónde está el curso? Yo voy a tomarlo inmediatamente, porque eso es lo que yo ando buscando. El día que yo tenga una gran edificio, una gran iglesia con un gran número de gente, y que tenga mucho dinero, y un excelente equipo, y toda la tecnología habida y por haber, con todos los trends que hay nuevos en la moda, para que todo se vea cool, se vea nice, se vea moderno, se vea que estamos in y no out. Eso es lo que yo quiero. Pero eso no es lo que ve el Señor. El Señor ve a esa iglesia que así, con todas esas cosas, dice, tú eres un desventurado, eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. El Evangelio no se trata de eso. No estoy hablando en contra de eso, ¿eh? No estoy hablando en contra de la tecnología y que no debemos tener bonitos edificios y no debemos de tener recursos. Claro que necesitamos esas cosas. Pero esa no es la prioridad que nosotros debemos de buscar. La riqueza del Señor la ve en el corazón de la persona. Es ahí donde está la riqueza. Por eso la iglesia de Esmirna, aunque todo mundo se burlaba de ellos y los insultaban y blasfemaban en contra de ellos diciendo que eran caníbales, porque se juntaban a comer carne y a beber sangre, porque no entendían el tema de lo que Cristo había dicho acerca de la comunión. Y tenían tres dioses, por lo menos tres, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, cuando nosotros, decían los judíos, tenemos un solo Dios. Y también se juntan a tener fiestas y orgías, y blasfemaban en contra de ellos mintiendo. Y la gente los aborrecía, y no tenían recursos porque no podían trabajar. El Señor les dice, ustedes son ricos. Pero esta iglesia que tiene todo lo cool y todo lo que no necesitaban, dice, yo no tengo necesidad de nada. Dice, déjame decirte, le dice el Señor, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La iglesia de hoy ha puesto mucho énfasis, desafortunadamente, y este movimiento está creciendo cada vez más y más y más. La nueva era, estoy yo leyendo un libro que habla acerca de esto, cómo la nueva era se ha estado introduciendo en la iglesia cristiana de una forma impresionante, y hay un gran número de iglesias crecientes en nuestra época, cristianas, que se dicen cristianas, pero que se les está metiendo poco a poquito la situación de la nueva era, en donde al rato ya no se critique a nadie, no se condene al pecado, no digamos que Cristo es el único camino, porque entonces vamos a estar cerrando la puerta. No nos cerremos, hagamos un ecumenismo, seamos todos hermanos, adoramos al mismo Dios. Algunos lo ven como Jesús, otros lo ven como Alá, y es lo mismo, no importa cómo adoremos a Dios, es igual, Dios entiende, todos los caminos llevan a Roma. No, Señor, esa es la iglesia que está viendo aquí el Señor en la Odisea, y está diciendo, tú eres un desventurado, eres miserable, pobre, ciego y desnudo. Lo que tú crees que vale, no vale en mis ojos. Lo que tú crees que tiene algún tipo de valor, y lo que tú crees que yo estoy de alguna manera como aplaudiendo, diciendo realmente estar en mi voluntad, lo aborrezco. Y yo debo decir una cosa, el Señor habló a iglesias que estaban muy bien, como la de Éfeso, por un pequeño detalle de que le faltaba el primer amor, diciendo, si tú no vuelves a aquel detalle, aunque tienes muy buenas obras y aborreces a los que tienen la doctrina de los nicolaitas y aborreces a los que son malos y los has probado que son mentirosos y tienes muchas buenas obras, pero tienes ese detalle y si no lo arreglas, voy a remover mi presencia de en medio de ti. Aquí no tiene nada bueno que decir a la iglesia de la Odisea, solamente le dice, tú no tienes remedio. Ah, pero el Señor va a dar el remedio. Porque el Señor no se queda con las manos cruzadas ni cierra la puerta totalmente. Y vamos a estudiar cómo el Señor también le da el remedio. ¿Saben por qué? Porque el Señor ama a su iglesia, no importando cómo se encuentre. Y en el versículo 18 del capítulo 3 de Apocalipsis, el Señor va a dar la respuesta a cómo debe la iglesia de la Odisea solucionar el problema. Quiero que volvamos a leer nuevamente a partir del capítulo, del versículo 14. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Podríamos pensar que el Señor diría, por lo tanto hay que cavar una tumba y enterrar esta iglesia y ponerle una losa arriba porque está muerta, está muerta. Pero así como el Señor también le dijo a la iglesia de Sardis, dice, yo sé que tienes nombre de que vives y estás muerta, pero el Señor no cavó la tumba, sino que le dio consejo de cómo hacer que las cosas que estaban por morir surgieran. Aquí a la iglesia de la Odisea también. Y lo que va a hacer el Señor aquí es algo tremendo. Porque yo quiero que examinemos la iglesia de la Laodicea, no diciendo, sí, esos son aquellos. Nosotros no. Nosotros tenemos una bonita iglesia. Y yo puedo pensar, sí, tenemos una bonita iglesia aquí, muy ferviente, qué rico. No, pero necesitamos examinar nuestra vida. Porque así como estas cartas son escritas a otras iglesias, y son escritas a iglesias locales, y a iglesias que han pasado por tiempo, si lo vemos desde el punto de vista histórico, también son escritas a la iglesia local nuestra, como iglesia, pero también a mi persona, como individuo. Si yo estoy tibio en mi relación con Dios, el Señor dice, te voy a vomitar de mi boca. El Señor no soporta que yo tenga un conocimiento de Dios y deje las cosas así nada más. Que ande viviendo una vida mediocre. Que realmente Cristo no sea mi prioridad número uno. ¿Saben? Es bien importante este detalle, mis amados, porque el Señor dijo, no te afanes por qué vas a comer o qué vas a vestir. Tu Padre sabe que tienes necesidad de esas cosas. Ocúpate en buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que tú necesitas te serán añadidas. ¿Por qué? Porque se requiere toda mi concentración y todo mi esfuerzo y todo lo que yo tengo para ocuparme de las cosas de Dios y del reino de los cielos y cumplir la justicia del Señor. Se requiere de todo eso, porque si no mi carne me vence. Mi carne me vence en 2 segundos. Solamente tengo que bajar la guardia y ya estoy allí, porque mi carne tiene ese deseo. Así que tengo que estar ferviente con el Señor. Esa es la lucha. Mi peor enemigo soy yo mismo, mi carne. Tengo que estar luchando contra mi carne, porque mi carne siempre va a querer vencerme. Entonces el Señor, después que le está diciendo, tú eres tibio y por cuanto no eres ni frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca, le dice, porque tú crees que eres rico, pero yo te digo que eres un miserable, desventurado, pobre, ciego y desnudo. El Señor no cierra la puerta, sino dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Aquí está la solución que el Señor da. Ahora, me llama la atención que el Señor dice, tú dices que eres rico, pero no tienes nada, eres un miserable, pero necesito que compres. Entonces, si no soy rico y soy miserable, ¿qué tengo que comprar? ¿Cómo voy a comprar? ¿Y qué es lo que voy a comprar? Oro para que seas rico. Si lo vemos desde el punto de vista financiero, era como, bueno, si tengo el dinero para comprar oro para ser rico, ya soy rico por el dinero que tengo para comprar. Pero es como en Isaías 55, el Señor dice, vengan y compren sin dinero. ¿Y cómo voy a comprar sin dinero con el Señor? ¿Qué es lo que voy a comprar? Dice, oro para que sea rico. Oro refinado en fuego. ¿Qué significa eso? Pedro dice que nuestra fe tiene que ser probada como el oro, sometida a la prueba para que sea refinada. Y así como el oro es metido en el fuego y le sale impurezas y son quitadas esas impurezas y se ve que el oro ya está limpio hasta que se vuelve a meter en el horno y le salen más impurezas. Y ahí es un procedimiento, cuanto más se mete ese oro al horno, mayor quilataje adquiere. El Señor está interesado en que toda esa mediocridad que nos hace a nosotros tibios sea metida en el fuego. Por lo tanto, mis amados, no nos quejemos cuando el Señor nos tiene en pruebas, como dice Santiago, sino antes tenerlo por sumo gozo, porque la prueba de nuestra fe produce templanza, produce perseverancia. Se traduce acá como paciencia, pero quiere decir perseverancia. Produce madurez, produce fuerza. Así como el hierro se tiembla con el fuego y con el frío y con el calor, con el agua y todo esto, el Señor está en el proceso de templar nuestra fe. Que no se doble con cualquier cosita, sino que se mantenga como la fe de Abraham, que aun cuando le pidió que sacrificara a su hijo, Abraham estaba dispuesto a hacerlo. No lo tuvo que hacer, obviamente, porque Dios no acepta sacrificios humanos, pero estaba dispuesto. Y cualquier hombre de fe que ha conocido que las promesas de Dios son sí, son amén. Entonces dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, que dejes de estarte cuidando y protegiendo para que, ay, es que yo no voy a pasar por esta prueba. No se trata de andar buscando golpes, no se trata de que yo ande buscando, a ver, y ahora cómo le voy a hacer para afligir mi cuerpo, como lo hicieron equivocadamente en algunos monasterios, por el ascetismo de decir, bueno, si me doy de latigazos y me golpeo el pecho y me pongo un cinturón con clavitos, eso le va a agradar a Dios. No, Dios no anda buscando que nosotros nos dañemos en nuestro cuerpo. No. El ataque va a venir solo. Si amamos a Cristo, este mundo aborrece a Cristo y nos va a aborrecer a nosotros. Ya está prometido aquí. Dice Cristo, a mí me aborrecieron, a ustedes los van a aborrecer. Si ustedes se identifican conmigo, el mundo los va a aborrecer. Pero esta iglesia se había identificado con el mundo, como la iglesia emergente hoy en nuestros días, que todo el mundo le aplaude. No, yo no quiero decir nada que ofenda a la gente, porque no quiero que la gente esté en contra de mí. Es una iglesia que no se identifica con Cristo, porque el mensaje de Cristo era ofensivo para el mundo. Muy ofensivo, muy ofensivo. Compra oro refinado. No comprometas tu fe. No importa que el mundo te aborrezca, no comprometas tu fe. Y así vas a ser rico. Y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Más adelante, aquí en este mismo libro de Apocalipsis, dice que las vestiduras blancas son las acciones justas de los santos. O sea, lo que está diciendo aquí esta escritura es, necesitas empezar a practicar tu vida, no ser doble, no estar de alguna manera excusando el pecado. ¿Saben que hay mucho de esto en la iglesia de hoy, mis amados? Hay gente que, como dice el apóstol Pablo, en los postreros días habrá gente que ya no tolerarán la sana doctrina. La doctrina que lleva la espada de doble filo y que cuando penetra nos duele. Ya no tolerará eso, sino que van a levantarse para sí mismos maestros que les hablen a ellos, les den palmaditas en la espalda conforme a sus concupiscencias y que les digan, no, está bien, mira, no, te tienes que sentir mal, celébrate, apláudete, ámate a ti mismo. Necesitas amarte a ti mismo. Cristo dijo, eso es lo que dicen ellos, Cristo dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo vas a amar a tu prójimo si no te amas a ti mismo? Necesitas amarte a ti mismo. Miren, nosotros ya nos amamos a nosotros mismos más de lo debido, ¿eh? Si sacamos una fotografía de todo el grupo de la iglesia, y después la presentamos, cuando tú ves esa foto, ¿qué es la primera persona que vas a tratar de reconocer en la foto? ¿Quién? Ahora, si saliste bien en la foto, es una buena foto. No importa cómo salieron los demás. Si saliste mal, ¡ay no! Hay que sacar otra foto. ¿Quién la tomó? Aunque todos los demás estén regios, no, la foto tiene que estar otra vez. Así que el amarse a sí mismo, ya nos amamos a nosotros mismos suficiente, no necesitamos más de eso. Entonces dice, busca y compra vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. O sea, el Señor nos ve desnudos y con vergüenza cuando nosotros no tenemos obras, no tenemos frutos con qué vestirnos. Las vestiduras blancas son eso, dice, las acciones justas de los santos. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Y aquí hay un detalle, en la carta de Pedro, segunda de Pedro, en el capítulo 1, cuando Pedro está hablando de cómo debemos añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia o perseverancia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, dice en el versículo 8 del capítulo 1 de segunda de Pedro, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué rico! Pero fíjense, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, se ha quedado ciego y ya se ha olvidado de la purificación de sus antiguos pecados. La iglesia de la Odisea no tenía estos frutos. La pregunta, ¿los tengo yo? ¿O también yo soy un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Que necesito empezar, llegar nuevamente a lo básico, llegar nuevamente a donde yo empecé, ungir mis ojos con colirio y empezar a añadir a mi fe virtud, que es acción, a esa acción conocimiento, conocimiento de la palabra y conocimiento de Dios. Al conocimiento, dominio propio, refrenar mi carne. Al dominio propio, perseverancia, refrenar mi carne no nada más un rato, sino constantemente. Y a esa perseverancia, añadir piedad, o sea, añadir devoción a Dios. Y a esa piedad, afecto fraternal, amar a mi prójimo. Y al afecto fraternal, ágape, el amor espiritual, fruto del Espíritu Santo. Así es como se me quita la ceguera. Porque el que no hace esas cosas, dice Pedro, ya se ha quedado ciego. Ya se olvidó que Dios lo ha perdonado. Pero el que permanece en eso, dice, no caerá jamás, dice Pedro, haciendo esas cosas. Entonces, eso es lo que el Señor dice. Y luego dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El Señor le está diciendo a la iglesia de la Odisea, yo les estoy hablando a ustedes en una forma dura. ¿Saben por qué? Porque los amo. Y porque por cuanto los amo, aunque ustedes han llegado a esa condición, yo los reprendo. Y esto está tomado de, por ejemplo, Proverbios 3. Yo se los leo, los que no tienen la Biblia completa allí. En el versículo 11 dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Y si leemos Hebreos 12, también habla ahí de la disciplina de Dios y dice así, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, o sea, la gente de que estaba hablando que por fe hicieron grandes cosas, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia o con perseverancia constantemente la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Fíjense, el combate es contra el pecado mismo, con nuestra carne. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y aquí está citando justamente el texto que leímos en Proverbios. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este, Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Qué tremendo texto, ¿verdad? Entonces, el Señor está diciéndole a esta iglesia, te tengo que hablar duro porque te amo. Y porque te amo, tengo que decirte las cosas como son. ¿Y saben qué, mis amados? Dios ve las cosas todavía de una forma más profunda, porque Él es enteramente santo, enteramente santo. Él nos tiene mucha paciencia, mucha tolerancia, pero ¿saben qué más tiene? Mucho amor. Y como tiene mucho amor, está interesado en nosotros. Y nos está hablando aquí. Y como dice también en Hebreos, si el Señor estás escuchando la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. ¿Se puede endurecer el corazón de un cristiano? Claro que sí. Claro que sí. ¿Puede un cristiano dejar de escuchar la voz de Dios? Estos señores lo hicieron. Los laodicenses. Pero hay laodicenses hoy en día. Nosotros podemos tener algo de Laodicea en nuestra vida también. Y el Señor nos está hablando hoy, ¿verdad? Diciéndonos, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso, o sea, ten celo por el Señor, sé pues ferviente. No te quedes allí tibio, ten algo de coraje, levántate y arrepiéntete. El Señor me está pidiendo que me ponga las pilas y que me arrepienta. Que no me quede allí siendo guiado por mis deseos carnales y queriendo estar poniendo los ojos en las cosas de este mundo. A mí me enferma cuando escucho ese mensaje de la prosperidad como si fuese algo que tuviésemos que adquirir nosotros. Y si oye bonito, yo no quiero que vivamos miserables, no, la prosperidad es algo bueno y Dios nos quiere prosperar, pero nos quiere prosperar completamente, no solamente una prosperidad material, sino una prosperidad integral en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Pero las pruebas vienen aquí, ya dijimos, porque el oro tiene que ser refinado. Y hay gente que cree que si yo tengo suficiente fe, no tengo que pasar esas pruebas. Entonces, ¿cómo puedo yo aprender y llegar a decir, como Pablo dijo, he aprendido a padecer necesidad y a tener abundancia? ¿Cómo podemos entonces decir, como Pablo, si yo ando buscando que todo me vaya bien y que todo esté económicamente prosperado y de ninguna manera tener ninguna necesidad porque esto no lo puedo tolerar? Esa es mi prioridad número uno. ¿Cómo puedo decir, como Pablo dijo, qué me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Desnudez? ¿Hambre? ¿Hambre? ¿Peligro? ¿O espada? ¿Cómo? ¿Me pueden matar a mí? El Señor dijo, no temáis al que mata el cuerpo, más bien teme al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¡Wow! Entonces, necesitamos estar poniendo nuestros ojos en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Así que sé celoso, arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este es un versículo muy conocido que se utiliza mucho para mensajes evangelísticos, para hablarle a una persona que no conoce a Cristo, diciendo, está Cristo tocando la puerta de tu corazón. Y hemos visto nosotros pinturas, ¿no?, en donde está Jesucristo ahí, humildemente, de una manera muy discreta, tocando la puerta de tu casa. Literalmente, la Biblia textual traduce esto, he aquí yo estoy a la puerta dando aldabonazos. Está el Señor tocando con todas sus fuerzas, abre la puerta. Pero, ¿saben qué? Es donde notar aquí. El Señor le dijo a la iglesia de Éfeso, si tú no te arrepientes, yo voy a quitar mi presencia delante de ti. A la iglesia de la Odisea le dice, yo ya estoy afuera y quiero entrar, porque no te quiero abandonar. Yo no estoy en tu iglesia, ya no estoy, mi presencia no está contigo. Y si tú eres un tibio, el Señor está diciendo, yo estoy afuera, no tengo relación contigo. Porque yo vomito a los que son tibios. Pero yo quiero entrar, y quiero sentarte conmigo. ¿Y saben qué? No nos maravillemos que las personas que más lucha tuvieron con su carne, los últimos que llegaron a los pies de Cristo, así apenas arrastras, van a ser los que van a estar sentados a su derecha y a su izquierda en el reino de los cielos. El Señor nos ama de ese tamaño. Así que no digamos, bueno, es que yo ya, si me arrepiento, igual me va a quedar, me voy a sentar hasta la última banca. Dios no es como es el hombre. Los últimos serán los primeros. Y el Señor hace que todo lo que hemos dejado, toda la tibieza que hemos tenido en el pasado, la olvida. Él quiere gente ferviente ahora. Y por eso dice el Señor, yo estoy dando aldabonazos porque no te puedo abandonar. Nosotros somos diferentes como seres humanos. Llega un momento de una persona, ya nos ofendió. ¿Se imaginan ustedes? El creador del universo puede decir, ¿quién se cree que es este tipo o esta tipa? Que no me hace caso. Yo di mi vida por él o por ella y vive una vida tibia. Aún conociéndome quién soy, no me glorifica como a Dios, ni me toma en cuenta. Entonces, pero el Señor, ¿qué dice? Es que yo te amo. Yo te amo y como te amo estoy diciendo lo que tienes que hacer, pero tú tienes que tomar la decisión y tienes que comprar de mí. ¿Hay un precio que hay que pagar? Claro, hay un precio que pagar. Pero el precio es que yo me niegue a mí mismo, que tome mi cruz y vaya al Señor y le diga, Señor, yo, como dice, bienaventurados los mendigos en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Señor, yo no tengo nada con qué comprar. Bueno, es que no tienes que comprar con dinero. Y no tengo nada que ofrecer, ni sé qué hacer. Nada. Eso es lo único que necesitas hacer. Acercarte al Señor y decirle, Señor, heme aquí, heme aquí. Entonces el Señor dice, ahí, ese es el precio. Ese es el precio para que compres oro refinado y seas rico. Y que empieces a vestirte, porque entonces vas a producir frutos en tu vida. Y ya no vas a andar desnudo. Y después vas a empezar a practicar esa justicia y vas a dejar de ser ciego, vas a ungir tus ojos con el colirio espiritual, porque el que tú tienes ahí en la ciudad de la Odisea, aunque dices que es muy bueno, no sirven. Y aunque produces la mejor lana finísima y las vestiduras son carísimas, la vestidura que yo te ofrezco es de lino blanco, una vestidura blanca, que son las acciones justas de los santos, como dice el capítulo 19 del mismo Apocalipsis. Y el Señor dice, y yo quiero entrar, y no solamente quiero entrar, quiero sentarme a cenar contigo. Dice, fíjese que dice, cenaré con él y Él conmigo. En la cultura oriental de esta época, y todavía en algunos lugares, el sentarse a comer significaba hacerse uno con la persona, porque estamos compartiendo el mismo pan y lo estamos mojando en la misma salsa y nos estamos comiendo el mismo animal, y ese mismo animal, ese mismo pan y esa misma salsa, que eran una, vienen a ser parte de tu cuerpo y de mi cuerpo, y en esa forma venimos a ser en cierta forma uno, porque estamos compartiendo la comida. Y el Señor dice, el hecho de sentarse a cenar con una persona era culturalmente hacerse uno, uno completamente. El Señor dice, yo quiero comer contigo y tú vas a comer conmigo. Vamos a tener una relación. Pero el Señor dice, estoy llamando con todas mis fuerzas, estoy a punto de derribar la puerta. Pero no la va a derribar. Está dando aldabonazos para que nosotros vayamos y abramos la puerta. Esto quiere decir, el Señor no está tocando así suavecito la puerta para... Ay, pues no, es que no te oía, Señor, yo estaba en la cocina hasta allá, ¿verdad? Tenía la televisión a mucho volumen, estaba viendo American Idol y le subí porque me gustó la canción. No te pude escuchar y tú tocando así. No, el Señor está tocando fuertemente la puerta para que nosotros abramos. Dice, y al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Fíjense qué tremenda promesa, ¿eh? Le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor, realmente te damos gracias por este libro que hemos estado estudiando, Señor. Y vemos nuestras vidas, Señor, representadas en alguna parte, en algún porcentaje, en cada una de estas iglesias. Y te pedimos, Señor, queremos realmente quitar la tibieza de nuestra vida. Te pedimos que hagas una obra completa en nosotros a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.